Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba el TPS para venezolanos. El gobierno estadounidense reanuda ejecuciones por delitos federales. Corea del Norte lanza advertencia a su vecino del sur. Y hoy se inauguran oficialmente los Juegos Panamericanos 2019 en Perú. Hoy es viernes, 26 de julio de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves un proyecto de ley que pretende otorgar el estatus de protección temporal, o TPS por sus siglas en inglés, contra la deportación a miles de venezolanos residentes en Estados Unidos. La iniciativa recibió 272 votos a favor y 158 en contra, durante un debate que requería una mayoría simple para su aprobación. El mismo texto naufragó esta semana cuando 154 republicanos votaron para oponerse durante un debate en el que se requería el apoyo de dos tercios de los 435 representantes. Los 158 votos en contra del jueves fueron republicanos, mientras que 39 legisladores de ese partido votaron a favor. La representante demócrata por Florida, Debbie Mucasel Powell, habló con La Voz de América tras la votación.
Lo que tenemos que hacer en ese momento es proteger a nuestros hermanos que están aquí, los venezolanos que no van a poder regresar a Venezuela, así salga Maduro del poder mañana, porque vamos a tener que invertir años en reconstruir este país. Y espero que esta vez, cuando tengamos el voto, va a ser otra oportunidad que los republicanos enseñen que en verdad quieren ayudar y apoyar a nuestros hermanos venezolanos aquí en este país. El TPS es una ley en este país. Lo que estamos pidiendo es que otorguen a Venezuela como un país designado bajo esta ley.
El representante republicano por Florida, entre tanto, Mario Díaz-Balart, hablando con La Voz de América tras la votación, expresó optimismo de que el TPS para los venezolanos reciba la aprobación final.
La solución para todo esto es que la libertad para Venezuela. Esa es la meta primordial y no debemos nunca olvidar de eso, y estábamos trabajando con la administración. Hemos visto lo que la administración está haciendo y le agradezco infinitamente a esta administración lo que está haciendo. Al mismo tiempo, mientras eso ocurre, obviamente no podemos devolver a los venezolanos y estamos trabajando en toda forma posible para lograr que eso suceda también.
Los venezolanos podrían obtener el TPS y su respectivo permiso de trabajo válido por 18 meses si han permanecido de manera ininterrumpida en Estados Unidos desde que la medida entre en vigor, y pagar $380 al presentar una solicitud. Entre tanto, Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones al entorno del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro. La información con Bricio Segovia.
Nuevas sanciones contra Venezuela. En esta ocasión, Estados Unidos apuntó a 10 individuos y 13 entidades. La figura central de estas sanciones es el empresario colombiano Alex Saab Morán, quien desde 2009, según el Tesoro estadounidense, habría conseguido contratos privilegiados del gobierno venezolano a través de la extorsión y habría robado del programa de distribución de alimentos de Venezuela. También fueron sancionados dos de los hijos de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, a quienes Saab habría canalizado dinero a cambio de acceder a estos contratos. El Tesoro estadounidense sanciona además a varias compañías vinculadas al empresario y sus socios y con los que habría realizado las transacciones. Las entidades penalizadas se encuentran en varios países, algunos de la región como México, Colombia y Panamá. Un alto funcionario de la administración Trump señaló que se trata de una medida temporal si se dan los pasos que Estados Unidos espera y que forman parte de una serie de sanciones contra Maduro y su entorno de confianza que se irán anunciando en las próximas semanas. Sobre el presidente en disputa, Washington dice estar dispuesto a negociar.
Desde La Voz de América solicitamos cifras que avalaran la efectividad de las sanciones impuestas a Venezuela hasta el momento, pero el alto funcionario no ofreció ninguna. Solo reiteró que es la herramienta de presión más eficiente que está aplicando el Tesoro estadounidense. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
En Venezuela, sectores de la sociedad rechazan que el gobierno en disputa organice el Foro de Sao Paulo en medio de la actual crisis. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Varios sectores de la oposición venezolana rechazaron la celebración en Caracas de la 25ª edición del Foro de Sao Paulo, en el que participan grupos y movimientos de izquierda, entre ellos dos líderes de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Miembros del movimiento estudiantil cuestionaron que el gobierno en disputa destine más de 200 millones de dólares para este evento, en medio de una crisis sin precedentes y especialmente a pocas horas de que se registrara una nueva falla en el sistema eléctrico que generó estragos en el país. Lustay Franco, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, aseguró que los temas que van a discutir en el foro son contradictorios.
¿Cuál va a ser la mesa que va a discutir la tasa migratoria venezolana, que es inédita en la humanidad? ¿Quién va a hablar del desplazamiento del pueblo venezolano en la frontera? Los invitados especiales de la FARC en el foro de Sao Paulo. No sean ustedes cómplices más de este hecho.
Por su parte, ciudadanos consultados por La Voz de América también rechazaron que se destinen fondos del Estado para albergar eventos como el foro de Sao Paulo, y no para atender las necesidades de los venezolanos. Alfredo Rondón pidió soluciones para el país.
Porque ya estamos cansados, nos están matando de hambre. Esa es mi expresión que yo siento como venezolano. Mis hijos se fueron en la diáspora. No tengo la familia aquí en Venezuela. Estoy pasando trabajo.
En tanto, miembros del gobierno en disputa, como la constituyente Tania Díaz, defendieron el evento cuyos integrantes reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela e insistió en que se pretende debatir una agenda común de lucha de las izquierdas para avanzar en la toma del poder. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Continuamos en Buenos Días América en la Voz de América. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un alza del gasto y límite del endeudamiento del gobierno. La información con Tony Cano.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley que aumentaría el déficit presupuestario y suspendería el límite de endeudamiento del país durante los próximos 2 años. Con votos de los dos partidos, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley por 284 a 149 y lo envió al Senado, que lo discutirá la próxima semana. En total, el proyecto de ley permitirá a Washington gastar 2,75 billones de dólares en los próximos 2 años y elevar el límite en que puede endeudarse hasta julio de 2021, mucho después de las elecciones presidenciales de 2020. La ley, en la que se trabajó durante meses, fue negociada por funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump y líderes del Congreso, y es un raro ejemplo de republicanos y demócratas colaborando este año. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, un republicano, había dicho el jueves que si la Cámara aprobaba el proyecto de ley, lo someterá a votación del Senado la próxima semana antes de un receso. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, el gobierno de Estados Unidos reanudará ejecuciones por delitos federales.
La realidad de los periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica. Un especial de La Voz de América para mostrar cómo siguen trabajando en todas las redes sociales para difundir la situación por la que atraviesa Nicaragua. Escuche el especial de la periodista Cristina Caicedo Smith a partir del lunes en Buenos Días América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en
conversación. Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Los expertos.
Estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se El actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. El gobierno estadounidense ejecutará a condenados a muerte por delitos federales por primera vez desde el 2003, anunció el jueves el Departamento de Justicia, reavivando un castigo poco usado, promovido por el presidente Donald Trump e intensificando otro tema divisivo de cara a las elecciones del 2020. 5 reos sentenciados a muerte están programados para ser ejecutados a partir de diciembre, todos dentro de un lapso de 6 semanas. En comparación, solo ha habido 3 ejecuciones desde que la pena de muerte federal fue reinstaurada en 1988 y 37 en total de 1927 a 2003. Rory Little, un profesor de Derecho de la Universidad de California, dice que el anuncio del jueves por el Departamento de Justicia fue una sorpresa. No hay un llamado particular para la pena de muerte a nivel federal, pero hay personas en el corredor de la muerte federal que han cometido graves homicidios y los jurados han descubierto que están sujetos a la pena de muerte, por lo que no hay nada que realmente impida al fiscal general de hacer esto. Probablemente se presentarán impugnaciones judiciales de inmediato, tanto a los procedimientos que puedan implementarse como a las personas individuales que están en esta lista para ser ejecutadas. Creo que el fiscal general dijo hoy que hay 5 casos listos. En el 2014, tras una ejecución estatal en la que surgieron problemas en Oklahoma, el entonces presidente Barack Obama ordenó al departamento realizar una evaluación de la pena capital y asuntos relacionados con los fármacos utilizados en las inyecciones letales. Problemas en el avión Boeing 737 MAX siguen afectando a las aerolíneas de Estados Unidos. La información con Leonardo Bonet.
Las aerolíneas están evaluando el daño y sosteniendo reuniones con Boeing sobre una posible compensación por haber dejado de utilizar el problemático avión 737 MAX de la compañía. El jueves, 2 de las aerolíneas más grandes de Estados Unidos, que tienen aviones MAX en su flota, actualizaron sus estimaciones sobre cómo la ausencia del aparato ha afectado sus ingresos. American Airlines señaló que sus ganancias de 2019 se verán reducidas en $400 millones, 50 millones más que su estimado anterior. Por otro lado, Southwest Airlines anunció que, debido a que se quedó con menos aviones tras dejar de utilizar el MAX, pondrá fin a sus servicios en el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey. Southwest eliminó el avión de su programa hasta principios de enero, 2 meses después de que American hiciera lo mismo, para permitir una recapacitación de los pilotos y evitar problemas a los viajeros de la temporada navideña. Desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Después de semanas de ruidosas protestas callejeras entre un mar de banderas, los puertorriqueños celebraron el jueves la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, incluso mientras debaten la dirección que debe tomar su movimiento y cómo erradicar la corrupción y otros problemas crónicos que avivaron el descontento. Algunas de las personas que celebraron en las calles de San Juan dicen que la expulsión de Rosselló debería servir como advertencia para otros políticos.
Los próximos pasos es que todos los que trabajaron con la corrupción, todos los que se enriquecieron de los pobres, todos los que cogieron los fondos de salud, de educación, de FIMA, que nos... tantos fondos, esa gente tiene que responder y esa gente no la queremos en nuestro país. Se tienen que ir. No los queremos. No queremos más corrupción en nuestro país. Y esto es un triunfo para el pueblo de Puerto Rico.
Rosselló se vio obligado a dejar el cargo tras la filtración a la prensa de mensajes cargados de expresiones vulgares y groseras que había intercambiado con otros 11 funcionarios en un chat, provocando indignación entre los puertorriqueños. El gobierno de Corea del Norte dijo el viernes que probó un nuevo tipo de arma táctica teledirigida con la intención de que sirva de solemne advertencia contra el desarrollo de armas en Corea del Sur y sus planes de efectuar maniobras militares con Estados Unidos. El mensaje de Kim Jong-un fue difundido por la prensa estatal y estuvo dirigido a lo que llamó los belicosos militares surcoreanos. La advertencia llega cuando autoridades estadounidenses y norcoreanas intentan concertar las conversaciones después de la reciente reunión en la frontera coreana entre Kim y el presidente Donald Trump. Pareció dar impulso al estancado diálogo sobre el asunto nuclear. Y ahora vamos a una nueva pausa en Buenos Días, América. Al regresar tenemos información de Nicaragua.
La realidad de los periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica. Un especial de La Voz de América para mostrar cómo siguen trabajando en todas las redes sociales para difundir la situación por la que atraviesa Nicaragua. Escuche el especial de la periodista Cristina Caicedo Smith a partir del lunes en Buenos Días América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Las cámaras de televisión la siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. En Nicaragua, la Policía Nacional impide marcha en memoria de estudiantes muertos durante las protestas sociales. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
La Policía Nacional de Nicaragua se movilizó el jueves por toda Managua para impedir una marcha convocada por movimientos estudiantiles que pretendían conmemorar la memoria de los estudiantes asesinados durante las protestas ciudadanas en el país iniciadas en abril del 2018. Pese a que los universitarios no pudieron realizar la marcha, ellos se unieron en varios puntos de la ciudad para exigir justicia. Levi Rugama, uno de los organizadores, criticó la excesiva presencia policial.
Extraordinario, no sé dónde. ¿Dónde han salido tanto policía? Porque hay más policía que ciudadanos y carros todos juntos. No se sabe en sí dónde sale tanto dinero para esa gran planilla, pero creo que es algo ilusorio de parte de la institución desplegar estas fuerzas armadas así.
La manifestación fue realizada pese a que un día antes la policía negó el permiso para su realización. El inspector general de la Policía Nacional, el comisionado Jaime Vanegas, aseguró que dicha actividad violenta el derecho constitucional a la libre circulación de personas y vehículos.
Repito, no cumple con los requisitos establecidos de conformidad con la Constitución Política, la Ley 872, Ley de la Policía Nacional y la normativa correspondiente, por lo tanto no se autoriza.
Por su parte, estudiantes universitarios y ciudadanos presentaron un recurso de revisión contra la resolución emitida por la policía, mientras las manifestaciones se extendieron al resto del país y se estima de manera preliminar que se produjeron 5 arrestos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Uruguay, la instalación de una nueva planta de pasta de celulosa de una empresa finlandesa entra en el debate hacia las elecciones presidenciales de octubre. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Una vez conocidos los resultados de las elecciones internas, donde se eligieron a los candidatos que tendrá cada partido, los principales dirigentes se tomaron unos días de descanso, pero ahora ya volvieron a la carrera electoral. Las fórmulas presidenciales están conformadas para competir. De hecho, en estos días, el debate se originó por dichos de Graciela Villar, candidata a vicepresidente del oficialista Frente Amplio, quien afirmó que la elección será entre oligarcas y pueblo, definición que generó duras críticas de la oposición. Educación, seguridad y empleo son los temas que están en debate, pero a último momento entró otro que fue la confirmación de la inversión de 3.000 millones de dólares de la empresa finlandesa UPM para construir una nueva planta de pasta de celulosa. El gobierno intenta capitalizar ese anuncio de la inversión más grande de la historia que hará un privado en Uruguay. Pero la oposición critica la forma en que negoció el gobierno y los términos del contrato con UPM que estableció una serie de concesiones. También la campaña abarca lo internacional, como la situación de Venezuela, el rol de la OEA. El organismo anunció que no respaldará la reelección de Luis Almagro al frente de ese organismo, así como el reciente acuerdo Mercosur-Unión Europea. Por ese tratado entre ambos bloques, el canciller estuvo este jueves en el Parlamento, donde espera que haya un rápido respaldo.
Si Uruguay aprueba rápidamente, una vez que el Parlamento Europeo lo aprobó, entra en vigencia inmediatamente, bilateralmente, podríamos decir.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Juegos Panamericanos Perú 2019, el suceso deportivo más importante que Perú haya organizado en su historia, desata una mezcla de entusiasmo y escepticismo en esta zona pobre llamada Villa María del Triunfo, donde los vecinos observaron desde sus casas de cartón en las innumerables colinas cómo el gobierno edificó en un año una obra de 21 hectáreas, con un costo superior a los 400 millones de dólares para hockey, béisbol, softball, rugby, pelota vasca, waterpolo y tiro con arco. Se trata apenas de uno de los varios complejos deportivos que fueron construidos o remozados. En contraste, las protestas que los residentes de esta zona han encabezado por 30 años para exigir agua y drenaje casi nunca son atendidas. En 32 meses, Perú usó 1.000 millones de dólares de sus arcas en la construcción de dos modernos complejos polideportivos en zonas pobres. Un proyecto de vivienda de 7 torres que alojará casi a 7.000 deportistas y en la renovación de varios estadios. En un país donde no suele haber incentivos de largo plazo para desarrollar la infraestructura del deporte, ni siquiera del popular fútbol, los Panamericanos han permitido generar instalaciones nuevas en su capital de 9 millones de habitantes y ubicada en medio de un desierto frente al Pacífico. En el béisbol de Grandes Ligas, el campo corto de los Medias Rojas, Xander Bogaerts, tenía invitados especiales en la grada para ver cómo Boston abría una serie crucial ante los Yankees de Nueva York, que lideran la división este de la Liga Americana, pero llegaron al estadio demasiado tarde para ver su jonrón de 3 carreras en el primer inning. Bogaerts disparó otro en esta ocasión, uno solitario en el octavo, que dio a los Medias Rojas una ventaja por 19-3 y selló el histórico triunfo sobre su rival. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una nueva pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
La realidad de los periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica. Un especial de La Voz de América para mostrar cómo siguen trabajando en todas las redes sociales para difundir la situación por la que atraviesa Nicaragua. Escuche el especial de la periodista Cristina Caicedo Smith a partir del lunes en Buenos Días América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
No hay nada más satisfactorio que cumplir con tu ética periodística y poder llevarle a nuestros oyentes, televidentes, la información transparente de los hechos más relevantes tanto en Estados Unidos como en el mundo.
Le saluda Gesell Tobías, periodista de La Voz de América.
Nos acompaña en el estudio Gesell. ¿Por qué la urgencia de realizar?
Vamos a hacer contacto con Gesell Tobías.
Ser parte de este equipo de periodistas corresponsales, editores, es realmente una constancia de que se puede hacer buen periodismo siguiendo los pasos básicos.
Esta mañana vimos muchísima participación, sobre todo a primeras horas de la mañana.
Desde La Habana, Cuba, Gesell Tobías, Voz de América. Gesell Tobías, Voz de América, Río de Janeiro.
Desde Barcelona, España, Gesell Tobías, Voz de América.
Soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con un documental, Mike Wallace is Here. Durante más de medio siglo, el periodista de 60 Minutes, Mike Wallace, enfrentó a muchas de las figuras más influyentes del mundo, basándose exclusivamente en material de archivo. Mike Wallace is Here analiza la trayectoria del periodista y su vida personal, además de estudiar la evolución del periodismo televisivo en Estados Unidos hasta el momento actual. See You Soon es una de las nuevas películas en la que una estrella estadounidense de fútbol sufre una lesión que amenaza su carrera rumbo a la Copa Mundial. Durante su recuperación se embarca en un romance con una madre soltera rusa. Actúan Harvey Keitel, Poppy Drayton, Liam McIntyre y Oleg Taktarov.
No, she's right.
Fraternizing with a guest, it's an irreversible breach of contract.
Grüß Gott.
En The Ground Beneath My Feet, Lola maneja su vida personal con la misma eficiencia que utiliza para triunfar en el mundo de los negocios. Mantiene su relación con su jefa en secreto, así como la existencia de su hermana mayor, Connie, quien tiene un largo historial de enfermedades mentales. Pero cuando recibe la noticia de que Connie ha intentado suicidarse, los secretos de Lola comienzan a tener un impacto en su lugar de trabajo. The Ground Beneath My Feet es la nueva película de Marie Kreutzer. Es una tensa película de suspenso psicológico austríaca, con la actuación de Valerie Packner como Lola.
I'm Rick Dalton.
El actor Rick Dalton ganó fama y fortuna protagonizando westerns en la televisión de la década de los años 50, pero ahora le cuesta encontrar trabajo decente en un Hollywood que ya no reconoce.
I love that stuff, you know, that kill.
Rick Dalton también vive al lado de Roman Polanski y Sharon Tate, el cineasta y la actriz cuyos futuros quedaron marcados para siempre por el caso de la familia Manson. Esa es básicamente la trama de la más reciente obra de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, Dakota Fanning, Bruce Dern, también Nicholas Hammond.
No, I'm stumbling.
Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América, una cápsula espacial con suministros y una impresora 3D para producir tejido humano y unos 2.000 kilogramos de otros experimentos se dirige a la Estación Espacial Internacional. El cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX esquivó unas nubes amenazantes en su despegue realizado el jueves por la tarde desde Cabo Cañaveral, Florida, llevando una cápsula Dragon en su tercer viaje a la estación orbital. La cápsula se acoplará con la estación el sábado por la mañana. Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Joe Gill. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.